electric chair, burned hair, frame fried. You could be there, wedded to remaining dumb. You just can't hide the mechanical ride. El retorno del gigante.
Estimados amigos, muy bienvenidos, más que bienvenidos al segundo y último bloque del programa de hoy, de la noche de hoy, del Retorno del Gigante. Y ha llegado la hora de dar la segunda parte de una larguísima entrevista que estuvimos con el señor Patrick Moraz, un caballero verdaderamente, con el que en realidad no teníamos pauta de tiempo, pero no quisimos abusar y él se explayaba, nos contestó todo lo que le preguntamos y más también. Tuvimos una charla larguísima, dimos la primera parte hace unos cuantos programas atrás, donde hablaba de su último trabajo a la fecha, Change of Pace, su muy buen disco editado a fines del año pasado. Y ahora esta segunda parte nos lleva a hablar largo y tendido de Yes, lo previo, sus trabajos, las cosas que hizo en Yes y lo posterior. Así que esto es una charla muy interesante que tuvimos con Patrick, y nosotros le preguntamos, la primera pregunta fue, bueno, nos pareció que Yes con vos fue la época más violenta, la más potente de la banda. ¿Cómo resumís tus días en Yes? ¿Qué nos podés contar de la previa, tu laburo ahí adentro? Y Patrick nos contestaba esto.
Yes has been in existence for since 1968. 1968, I think I saw Yes for the first time in 1968 and a half, at the beginning of 69. And then I met them, and then they had the Yes, the first album, and then they had the second album, mm-hmm. World, whatever. And then they had the Yes album with the Steve Howe. I met Peter Banks at the time. I met, of course, Bill Bruford, and we had even a party in Montreux where the jazz festival is. And I was always very interested in Yes. I was creating my own band, you know, Main Horse out of Switzerland. We were recording the demos for the guys in who became the two main stars in Supertramp and who are still our very good friends, you know. Chris and Rick, of course, you know, from Supertramp. And we were touring in Europe with Supertramp and so on. We had the same management. Yes was doing their thing, and fantastically so. And they came up with you know, the Yes album and Fragile and Close to the Edge and Tales of Topographic Oceans, and that was a very, very powerful message. I formed eventually my own band with Refugee, mm-hmm. and I had a fantastic time with that. And eventually, for, you know, during the historical circumstances, I ended up being chosen to go with Yes, and you know. Yes, at that time, had a very important mission, and this is the mission that John Anderson, in the first place, and Chris Squire, and all those guys had set for themselves, and believed in it, like, so much, like, they probably still believe in it now, and it's that there is a way, there is a possibility to play our music to the world. Whether you call it progressive rock or prog rock, or we call it this or that, or avant-garde rock or whatever, you know, there is a possibility to play any kind of music to any kind of audience around any kind of country or any kind of multitudes around the planet, and that's the message. That's the mission that they set out to do. And when I joined the band, when I joined Yes in the beginning of August 74, I had just finished a movie in Switzerland with Gérard Depardieu, and I had that was my second movie with the same director, who had won the Cannes Festival, the prize of the jury, with a film called The Invitation, and I was the composer for that movie. Since Refugee was not making, you know, enough, and you know, we couldn't survive. I had to make film music to make refugee survive, you know. So all the money I was making films, I was giving it to refugee to carry on. But at one point, we didn't have the possibility to carry on. So when Yes came to me to ask me to join, I didn't want to join Yes. But then they said, the manager said, oh, we've arranged everything. We're going to make you an offer you can't refuse, and we're going to take care of your friends and your relations made in refugee. And then so I joined Yes, and then from then on, we started with Green Layer. At the first audition that I gave to Yes, and I think that's where I got the gig already, I proposed to them the introduction, which became the introduction to Sound Surveyor. You know that.
Yes empezó en 1968 y yo creo que la primera vez que los vi fue a mediados de 1968 y después los conocí. Después ellos sacaron su primer álbum y luego el segundo y después hicieron Yes álbum con Steve Howe. Entonces conocí a Peter Banks y Bill Bradford por primera vez. Siempre estuve interesado en Yes. En esa época yo estaba formando mi propia banda, Main Horse, y estábamos grabando demos para los chicos que después se convirtieron en dos estrellas de Supertramp. Estuvimos en un tour por Europa con Supertramp porque teníamos el mismo manager. Los Yes estaban haciendo sus propios trabajos y eran fantásticos. Entre ellos grabaron Yes Album, después Fragile, Close to the Edge, Tales of Topographic Oceans, y todos esos álbumes tuvieron un mensaje muy apasionado. En esa época formé mi propia banda, Refugee, y la pasé muy bien haciendo esto, y eventualmente, dado a las circunstancias, fui elegido para unirme a Yes. En ese tiempo, Yes tenía una misión muy importante, una misión que John Anderson en primer lugar y Chris Squire habían escogido y creído en ella, tanto que probablemente todavía creen en ella, tener la posibilidad para tocar nuestra propia música al mundo, la llames rock progresivo, avant-garde o lo que sea, tener la posibilidad de tocar cualquier clase de música a cualquier clase de audiencia, para cualquier multitud alrededor del planeta. Y esta es la misión que ellos se propusieron. Cuando yo me unía a la banda en agosto de 1974, acababa de terminar una película en Suiza, y fue mi segunda película con el mismo director que había ganado un premio en el Festival de Cine de Cannes. Yo era el compositor de la película. Dado que Refugee no tenía muchos recursos y no podíamos sobrevivir, tuve que empezar a hacer música para películas para poder mantener Refugee. Todo el dinero que yo ganaba con la música de películas se lo daba a Refugee para seguir existiendo. Pero eventualmente no fue suficiente. Cuando Yes vino a mí y me pidieron unirme a ellos, en principio yo no quise. Pero ellos me dijeron que habían arreglado todo y que me harían una propuesta que no iba a poder rechazar, y que ellos se encargarían de cuidar de mis amigos y de Refugee. Entonces me uní a Yes y empezamos a trabajar con Relayer. Y en la primera audición les propuse a ellos la introducción que eventualmente se convirtió en la introducción de Sound Chaser.
Y bueno, y sigue, ustedes lo escucharon ahí cantar lo que compuso en ese momento. Y nos seguía diciendo porque la cosa no terminaba ahí. También nos decía Patrick.
We took it from there and we had very little time to record the whole of the album and rehearse all the albums of Yes from the first one to the end of Topographic Oceans and Relayer. And then go on tour a few weeks later in the United States and starting in front of 25,000 people every night, you know. So, Yes, it was a very, very solid, very eager and very impetuous. And it carried on all the 3 years I was with Yes, you know, in 74, in 75, and in 76. And, you know, of course, in 76, we played in front of 85,000 people every day, and for like 2 or 3 months, and it was a fantastic experience. But in 75, don't forget, we were very, very powerful as a group, as Yes, because we wanted to go back to our roots, and we wanted to go back to the group at the same time, because by that time, we had virtually almost experienced the beginning of the seed of doing solo album in addition to the group's album. I think I had already participated by that time in Steve Howe's beginnings. I arranged and orchestrated the music for his piece Beginnings with the little chamber orchestra and so on. And I had played on Chris Squire's Fish Out of Water with Bill Bruford.
Yes.
And that's how I really formally met Bill Bruford, and which actually later on, 8 years later, made me actually paved the way, you know, for Bill and me to form this duet we had, you know, music for piano and drums and flags, you know, Morales Griffith. We used to call it a group, although we were only, yes, the music of Yes in 75, even if the sound was a little bit rotten from the stage or from the first few minutes or maybe half an hour or whatever, or I think even people are thinking that on Close to the Edge, some people have said, I've been told this, that I have destroyed Yes. I mean, this is the last thing I want to do, man. You know, Yes for me is like the epitome of rock and roll and prog rock. I mean, you know, come on. You know, I always gave my very, very best to the band, and I always played my very best under the circumstances, but also I had very big shoes to fill with the parts that Rick Wakeman had done, because don't forget, nothing was written down on paper. I had to memorize it. I had to analyze everything, and then I had to memorize everything. And, you know, it was a very big task, because when I came in August 74 to join Yes, after they had tried people like Vangelis, who is a very good composer that I admire very much, and he's a great musician, and he has his own personality and so on, and they had also experienced to try these musicians for many, many weeks before I came in, you know, and when they brought me in to do this, they said it was a rehearsal, but I knew it was an audition, you know. You know, they played me what they had of Sound Chaser and so on, and I was totally knocked out. And then John asked me, or I think it was John and Steve, you know, asked me, what would you do as an introduction to Sound Chaser? So I said, where are the keyboards? Ah, over there, okay. Let me go and see what I can do for you. And then so they were Vangelis' keyboards, so I tuned them. I tuned the keyboards, I tuned the minimals, it showed the organ was a good sound, I made a sound check. It took me about 20 minutes to get to a, you know, to an acceptable kind of sound check and possibility of showing them what I would do for the beginning of Sound Chaser. And then, instead of just doing that, and I, you know, to just calm my nerves down, I just played a few little notes based on what they had sang me, but in a contrapuntic fashion, you know. And then I felt that they were all coming around the keyboard, and you know, they were all watching, and I even heard somebody say, one of the four there, I heard Jesus, and it created a bit of a stimulus, of a bit of an impetus, you know. So I carried on a little bit for maybe a couple of minutes, and then I went on to the electric piano, which I had found the exact sound for it, and let me tell you that in the original recording, because what I played that day,
tuvimos muy poco tiempo para grabar el disco completo y al mismo tiempo practicar todos los otros álbumes de Yes, desde el primero hasta Oceanas Topográficos y Relayer. Y después de 2 semanas nos fuimos de gira a los Estados Unidos y tocamos frente a 30.000 personas cada noche. Fueron shows muy intensos, muy sólidos y muy impetuosos como banda. Y así fueron pasando los años con Yes, 74, 75, 76 y claro, en 1976 tocamos enfrente de 125.000, 135.000, 180.000 personas cada día. Y por 2 o 3 meses fue una experiencia fantástica. En 1975, que fue inolvidable, éramos muy poderosos como grupo. Queríamos volver a nuestras raíces y queríamos hacer un grupo unido al mismo tiempo. En ese tiempo, virtualmente todos habíamos tenido las ganas de hacer trabajos como solista, además de álbumes de grupo. Yo había participado en el álbum Beginning de Steve Howe, hice los arreglos de su música con la Chamber Orchestra, También toqué con Chris Squire en su álbum Fish of the Water y también con Bill Bruford, así que realmente ahí conocí a Bill Bruford y 8 años después él consiguió que hiciéramos un dúo para grabar 2 discos, Music for Piano and Drums y Flax, lo que fue la banda Moraz Bruford. La música de Yes en 1975 tuvo un sonido un poco más pesado. Ya desde los primeros minutos de cada show siempre tocábamos al límite, con cualquier tema, Close to the Edge o el que fuera. Y es para mí, es la epítome del rock progresivo, del rock and roll o lo que sea. Siempre toqué lo mejor que pude para la banda. Siempre me forcé por dar lo mejor de mí bajo las circunstancias, porque yo tenía una responsabilidad muy grande y un rol muy difícil de llenar. Algunas partes de Rick Wakeman tuve que analizarlas y memorizarlas cada una, porque no olviden que no había nada escrito. Tuve que memorizarlas y analizarlas, y esta era una tarea muy difícil, porque cuando yo entré en Yes en agosto, después que ellos habían tratado con gente como Vangelis, el cual es un excelente compositor y un gran músico, ellos ya habían tratado con varios músicos durante semanas, y cuando me llamaron para hacer una prueba, aunque yo ya sabía que era más como una audición, ellos tocaron lo que hasta el momento tenían de Soul Chaser, y la verdad me gustó mucho. Después me pidieron que tocara lo que yo pondría como introducción. Les pregunté dónde tenían sus teclados, que eran los de Vangelis, y les dije que haría lo mejor que pudiera. Afiné el teclado, el mini Moog, el órgano, chequeé el sonido, que me tomó cerca de 20 minutos para tener un sonido aceptable y poder mostrarles lo que yo haría como introducción para Sound Chaser. Además de esto, para calmar mis nervios un poco, toqué unas notas de lo que ellos habían cantado antes, y sobre eso me basé, ahí lo canta textualmente. Sentí como las notas venían a mí, y todos ellos me estaban viendo. Oí a alguien decir, Jesús, y claro, esto creó algo de ímpetu para mí. Seguí por un par de minutos y después fui al canal eléctrico y encontré el sonido exacto de lo que yo estaba buscando. Déjame decirte que la grabación original fue lo que tocamos ese día. Y además, Patrick, resumiendo el final de Yes, nos decía:
During the 3 years I was with Yes, of course I rehearsed and contributed to the compositions of every piece of going to be the second album with me, with Yes, you know, going for the one. And the same thing with Refugee. When I joined Yes, I had already a lot of the material of what was going to be Refugee 2, which became the material for my first solo album, The Story of I.
Yes.
And even to tell you that I had the music already written for what became The Best Years of Our Lives, Dancing Now, but all these tunes I already had for Refugee, because, but you see, the thing is that Lee Jackson was interested in another band he was supporting, Yes was supporting another band with Ray Gomez, you know, mm-hmm. And Refugee was supporting another group which was part of the same band as Yes was supporting, which was actually band with Ray Gomez. But Lee Jackson had band between The Nice and ELP with Carl Palmer and of course, you know who. There was a band that Lee Jackson was interested in because he formed interim band called Jackson Hyde. And the singer of Jackson Hyde, whom I thought was extremely talented, who has been very underrated since then, I mean, not since then, but always, John McBurney. I thought John McBurney was a genius person. He's a great composer, great lyricist, a great songwriter, and I could write with him as well as I could write with Tom Eddy now, you know. Don Eddy, he was part of the Jam. He's also English, you know, English songwriters, man. You know, with their lyrics and, you know, you come from Argentina, I come from Switzerland, so we have to bow down to English songwriters. And, you know, I mean, talking about Paul McCartney and John Lennon and all these guys and, you know, fantastic. You know, the English song, man, the English song, the way it has to be sang, not only sang, but not only the words, not only the deepest meaning, but what's more important in an English song, you know what it is? And it goes with every decade of British music history, since the 50s, maybe even before that, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, and you know, and 21st century. It's the phrasing, it's the dynamic phrasing of the delivery of their lyrics. And this is one of the most important keys to their success. If you hear the Beatles, if you reanalyze the Beatles' music and their songs and the way they deliver the music and the way they deliver the lyrics of their songs, that's the most important thing. And that's what makes a hit or breaks a hit. You know what I mean? The movie Blues. I mean, listen to that. I mean, you know, Justin Haywood, man. You know, it's humble, European songwriting than, for example, the French. Although I have to say that when I was a kid, I mean, I was still in my very early teen age, I had the chance to accompany Jacques Brel, you know,
yes.
Whom I was an idol for me. I accompanied him because his accordionist had a hangover because he drank too much than the night before, you know. And I was in a club and Jacques Brel was supposed to play and his accordionist he passed out, you know, just before the concert. So I had to go and play with Jacques Brel, man, you know. And that was so unbelievable. And I've had a lot of experiences like that.
Durante los 3 años que yo estuve con Yes, yo practiqué y contribuí a las composiciones de cada canción de lo que iba a ser mi segundo álbum con Yes, Going for the One. Y al mismo tiempo, cuando estaba con Refugee y me uní a Yes, yo ya tenía material que se suponía que iba a ser para un segundo disco, un Refugee 2, lo que terminó siendo mi primer álbum como solista, The Story of I. Yo podría decirte que ya tenía escrita la música para lo que fue el The Best Years of Our Life, Dancing Now. Estas canciones ya las tenía para Refugee. Pero lo que pasó fue que Lee Jackson estaba interesado en otra banda, que estaba entre The Nice y Emerson, Lake and Palmer. Jackson Hayes con John Burney, de quien siempre pensé que era extremadamente subestimado, y yo pensé que él era un genio, un gran compositor y escritor de canciones. Él era inglés. Déjame decirte, tú eres de Argentina, yo soy de Suiza, pero los dos tenemos que hacer reverencia a los compositores ingleses. Por sus letras, estoy hablando de artistas como Paul McCartney y John Lennon, la canción inglesa, los ingleses cantan de la forma en que se debe cantar. No solo las palabras, no solo el significado más profundo, pero lo que es más importante y que yo he visto en cada década de la música británica, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y ahora, es la respiración dinámica en su interpretación de las canciones. Eso es lo más increíble, es lo que hace un hit. Escuchá a los Beatles, a The Moody Blues, es increíble. Y por eso es que yo siempre estuve más interesado en la música británica, en la música inglesa, más que en la francesa. A pesar de que cuando yo todavía era un niño, de adolescente, tuve la oportunidad de acompañar a Jacques Rowe, que era uno de mis ídolos. Porque un día su acordeonista tenía una resaca porque se había bebido toda la noche anterior y se suponía que Jack debiera tocar, y su acordeonista se quedó dormido justo antes del concierto y yo tuve que reemplazar, y fue una noche increíble.
Bueno, estos son los días en Yes del señor Patrick Moraz. Obviamente que hay más, nos queda una última parte de la entrevista donde hablamos de generalidades de la música, de cosas muy interesantes como todo lo que nos ha contado Patrick, anécdotas imperdibles, pero eso va a ser un próximo programa. Para cerrar esta nota parte 2, qué mejor que escuchar un tema de su último trabajo, Change of Space. Así que va a haber una tercera parte, ¿eh?
Patrick Barrow, and you are listening to Gustavo on Il Ritorno del Gigante.
retorno del gigante.
Yeah. Estimados amigos, estamos escuchando de fondo Tiny Fish, otra de las novedades de Metal Mind Records, su trabajo en vivo, One Night on Fire, live en Polonia, recientemente editado y que vamos a presentar en próximos programas. Déjenme decirles que cerramos la nota de con Patrick Moraz con el tema Cum Spirit de Change of Space, ¿eh? Y ahora este Tiny Fish nos sirve para fechas de shows, por los llamados, para lo que tenga, Alejandro.
Primero llamó Ariel Sánchez, muy buena la entrevista, muchas gracias Ariel. Fechas de show. Machi Matco Trío todos los miércoles en Mr. Jones, en Ramos Mejía, Buenos Aires, a las 21 horas. Matías Betty presentando su CD Verdadero Fruto el sábado 19 de septiembre en el Teatro Candileja Sarmiento 53, Rauch, provincia de Buenos Aires. Entradas anticipadas en San Martín 444 a las 21 horas. El domingo 20 de septiembre tocan Fugu y Río Negro en el Ayuntamiento, calle 1 entre 47 y 48 La Plata, a las 20 horas. Ricardo Soulé, junto a la Orquesta de Avellaneda, dirigida por Eduardo Maceo, presenta La Biblia según Box Day el viernes 14 de octubre en el Teatro Roma, Sarmiento 102, Avellaneda. Las entradas anticipadas limitadas en venta desde el jueves 10 de septiembre en el Teatro Roma, desde 50 pesos. Y el Festival Master Prog Fest de La Plata 2009, con Red Sam Surib, Byron, Baalbek y Akhenaton, el sábado 7 de noviembre, Grieta 565, calle 49, entre 6 y 7, Ciudad de La Plata, a las 20 horas.
Y déjame decirle la última cortita sobre las remasterizaciones de los discos de los Beatles. Nosotros que a veces nos ponemos duros con los sellos, diciendo que chorean y que hacen cosas que no deben hacer. Bueno, son excelentes desde todo punto de vista. Cuidadísima edición, con una gráfica interna bellísima, un sonido increíble. Nunca, yo les puedo asegurar que el que no escuchó esto nunca escuchó a los Beatles de esta manera. Es increíble, valen la pena. Lo que sí, el palito, que es un poquito caro, pero bueno.
Pero es otra cosa, ya no suena más a los Beatles, suena, tiene un sonido muy, muy demasiado limpio, le falta la fritura y...
No, está bárbaro, se lo recomiendo verdaderamente. Vamos a buscar el cierre, amigos. I see a smiling face by the open door. En la operación técnica, el señor Martín Troncoso, un fenómeno. Hoy hicimos el retorno de gigante, el señor Alejandro Nakakoshi
y Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles, para irnos silbando bajito a la búsqueda de un nuevo retorno. La semana pasada hablamos de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, del primero que se realizó ahí por el 700 a.C. Bueno, ahora vamos a retomar el tema, porque resulta que en los Juegos Olímpicos la prueba más popular, en los primeros Juegos Olímpicos griegos, ¿no?, de los 700 a.C., la competencia más popular era la milla. La milla a campo traviesa. Era la prueba top, la que todo el mundo quería ganar. Y había un incentivo, que era que el emperador quería que se corrieran menos de 4 minutos. Y nadie podía batir ese récord. Y se ponían incentivos, primero de premios en dinero y todo eso. Hasta que cierto día el tipo se calentó y dijo, no puede ser que no corran. Entonces los obligó a correr desnudos y les puso atrás leones. Y les soltó fieras detrás. Y no lo logró, no podían correr en menos de 4 minutos la milla, que son 1400 metros. Pues bueno, fueron pasando los años, pasaron las eras, y es así que a principios del siglo XX los científicos dijeron que el cuerpo humano no podía correr la milla en menos de 4 minutos porque técnicamente no estaba dotado de los atributos para hacerlo. A mediados de la década del 50, un atleta alemán en los modernos Juegos Olímpicos quiebra esa marca, y a partir de ahí primero un puñadito de atletas en juegos posteriores, luego una decena, luego centena, y muchos al día de la fecha quebraron esa marca. Colofón a todo esto es que lograron hacerlo por la intención, por la terquedad, por la cabeza durez del ser humano. Y es un poco lo que nos caracteriza a nosotros en el Retorno del Gigante, porque tenemos la insistencia de tratar de llevarles a ustedes la mejor música que creemos que hay dando vuelta. Y vamos por eso, vamos una y otra vez. Como recién hablábamos fuera de aire con usted, Alejandro, por ahí no logramos que todos lo hagan, pero por lo menos abrimos la puertita, ¿no?
Y sí, hay que abrir un poco el panorama y que la gente tenga la posibilidad de escuchar cosas que no son de difusión masiva. Uno tiene el hobby, digamos, de un granito de arena para que la gente pueda escuchar cosas que son bastante más interesantes que lo que se pasa normalmente en cualquier otra radio.
Trataremos de seguir batiendo la milla la semana que viene. Nos vamos con Open Door de Genesis. Sepan que los queremos mucho. Chao.
Buenas noches.